Esfera.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! Hola, amigos, bienvenidos un día más al programa, al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Este rinconcito en el que en cada programa os traemos un tema súper interesante, un tema que creemos que os puede ayudar, que os podemos descubrir algún libro, algún proyecto, alguna entrevista, algún personaje que no conozcáis y que os aporte. En este caso, yo creo que a la persona a la que vamos a entrevistar puede que ya la conozcáis, porque es amiga, es muy madre esférica, ha formado parte de nuestro equipo y de nuestros corazones.
¡Ay, qué bonito!
Y pues es probable que a Diana Oliver sí que la conozcáis, ¿verdad? Buenas tardes, Diana.
Buenas tardes.
Buenas tardes, noches, lunes, digo, mañana, pero es que estamos hablando por la tarde y estas cosas son así, ¿no? Y ya, además, el hecho de que sea por la tarde afecta neuronalmente, por lo menos a mí.
Y a mí también. Ya no me quedan, no sé cuántas neuronas quedan por aquí y ahí.
Además, somos de las que madrugamos, con lo cual llegar a estas horas ya es como, madre de Dios.
Lleva muchas horas levantada, muchas cosas hechas a estas horas.
¿Y por qué nos visita Diana Oliver? Pues podríamos hablar con ella por un montón de cosas, porque pues, está guay hablar con Diana de muchas cosas, pero en este caso hablamos con ella porque ha publicado libro que se llama Ñam, que sobre lo que comemos, del cual a lo mejor os hemos contado ya, porque sí que lo anunciamos en la agenda, pues que íbamos a hacer la presentación en el Instagram de Andana Editorial junto a Julio Basulto, pero que pues me apetecía traerla aquí en persona, así, solo para nosotros, para un poquito contarnos, pues, ¿qué es esto de Ñam? ¿Qué es esto? ¿Qué es una criatura?
Una criatura, pero de verdad.
¿De verdad? ¿Cuántos kilos pesó al nacer?
Mucho, fue un parto largo y laborioso, como decía Gloria Fuertes. Pues nada, pues fíjate, un libro informativo bastante, pues no sé, a mí me encanta. Claro que voy a decir yo, voy a venderlo. Claro. Voy a decir que me encanta, pero es que me encanta. Y bueno, pues es un libro ilustrado, informativo sobre alimentación saludable, que de una manera o de otra pues siempre nos preocupa, ¿no? O nos interesa, pues, aunque sea solo porque tenemos que comer todos los días, la alimentación está ahí, ¿no? Y bueno, pues esta es la criaturilla.
Diana Oliver es periodista. Es miembro de Tacata Comunicación junto a Adrián Cordellat y además tienes un blog que lo tienes ahí, lo tienes, sí, está
Marujismo,
con lo que me gusta a mí ese nombre, Marujismo.
Marujismo.com. Pues, pobre, le tengo un poco ahí en stand-by, pobrecillo.
¿Verdad?
Ahí.
¿Has puesto algo del libro? Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Sí.
Bueno, menos mal, por lo menos algo es algo.
Ahí. En mi mente está, ¿eh? Mi mente está siempre. Volver a recuperarlo.
Lo entiendo perfectamente porque es muy difícil mantener el blog personal a la vez que sacar adelante vuestro proyecto profesional, vuestra empresa, que tenéis a Pachas y que es vuestro sustento y que es súper complicado, especialmente hoy en día, vivir de tu propio trabajo. Con lo cual, sé que cuando digo, oye, pero actualizad el blog y tal, en vuestra mente diré, vete al cuerno.
No, pero es verdad, es una cosa que está ahí, el run. Tenemos que hacerlo.
Claro, porque además yo os conocí por el blog y porque formabais parte ambos de Madresfera y formáis parte ambos de Madresfera con vuestros blogs y así os ha conocido mucha gente escribiendo en vuestros blogs. En tu caso, además, en Marujismo ya nos contabas muchas cosas sobre alimentación y ya te gustaba especialmente hablar sobre comida, con lo cual ese libro no es una cuestión que aparezca de la nada, ¿no?
No. Claro, la alimentación siempre me ha interesado mucho y claro, a raíz de ser madre, pues imagínate, mucho más, porque ahí te das cuenta, ¿no? Cuando intentas hacer las cosas con ellos, dices, uy, a lo mejor hay cosas que estamos haciendo regular o que podemos mejorar. Y ahí ya empezó un interés mucho mayor, ¿no? Y bueno, pues supongo como que le pasa a mucha gente, pero además, por suerte, por mi trabajo pude conocer a muchas personas relacionadas con la nutrición y con la alimentación, y les he entrevistado, he hecho muchos reportajes, he investigado mucho sobre el tema y bueno, pues me gustaba muchísimo y bueno, ha sido como hacerme, no sé, un máster en nutrición.
Y este es el TFM.
Claro, y este es el trabajo de fin de máster que ha contado con el apoyo de mi gran amigo Julio Basunto, que mira, es una de las primeras personas que conocí además, porque bueno, es la persona creo que más generosa que conozco, de verdad, una de las más generosas. Y recuerdo que cuando Mara, que es mi hija mayor, era pequeña, que tendría un año o así, siempre estábamos dudando, ay, no sé, estará comiendo, las típicas preguntas que nos hacemos todos, ¿estaremos haciendo bien, mal? Y nos llamó por teléfono y nos estuvo explicando muchas cosas, ¿sabes? Y fue súper, y mira, a partir de ahí, pues ya, siempre tenemos ahí presente.
Que habrá quien nos escuche que diga, madre mía, Julio Basulto, que con el miedo que nos da en redes, ¿no?
Claro, es que él para lo bueno y para lo malo lo vive todo con, yo creo que con mucha intensidad, ¿no? Y que es muy yo también soy así, le entiendo mucho y siempre que hablamos le digo, jo, es que te entiendo porque yo soy muy así, pero bueno, se moja mucho y al final pues también la alimentación es un tema que genera tantísima, pues saca nuestros miedos, nos pone frente a, ay, esto que no estamos haciendo muy bien o mal, o que me dejen en paz, que no quiero que me digas ya que lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, cuando eso te lo están ahí diciendo, pues no gusta mucho, ¿no? Y creo que eso también, y tampoco es una persona que no tiene pelos en la lengua, y que eso también es muy, pues hay que valorarlo, ¿no? Que no se casa con nadie y eso está muy bien, ¿no? Que no tiene intereses por ningún sitio. Y eso, pues bueno, pues también su manera a lo mejor. ¿Qué decir? También las redes sociales ya sabemos cómo son.
Sí, se mete en unos líos nuestro amigo Julio.
Son complicadas.
Tremendo, pero es verdad que es un tipo muy generoso y que es muy peculiar, Julio, porque antes le veía en la presentación de su nuevo libro, porque además se participa en miles de proyectos en este Alimentación Vegetariana en la Infancia, y que luego hablaremos también porque está súper relacionado, ya va ahí como, luego te preguntaré sobre ese tema, y le veía en la presentación y digo, es que coge las riendas de la charla, se lo pone él por cuenta propia, ¿sabes? Y empieza a presentar al resto de los invitados, a hacer los anuncios de todos y cada uno, los méritos de tal. O sea, es único.
Sí, que lo es.
Pero sobre todo es muy sabio y aprendemos mucho con él. Le mandamos desde aquí un abrazo enorme. Porque
yo sé, es que le quiero mucho. Le aprecio mucho como profesional y como persona muchísimo, entonces pues qué voy a decir de él, que no sea que nadie se meta por favor con Julio Basulto.
No hay que meterse con Julio Basulto porque además aprendemos un montón y aunque no lo parezca tiene mucho sentido del humor, de verdad.
Sí, es verdad que sí.
Porque hay mucha gente que se lo toma como ataque de directo.
Claro, es lo que te decía antes, que al final es un tema también que genera eso, ¿no? Siempre.
Porque además se mezclan dos cosas, y en tu libro y también, tema de alimentación y tema de crianza, dos puntos en los cuales surgen las aristas ahí más enconadas, ¿no? Me estás diciendo,
las dos Españas.
Sí, me estás diciendo que estoy dando mal de comer a mi hijo. ¿Estás diciendo tú con tu álbum, Diana, que estamos dando mal de comer a nuestros hijos?
Claro, ese era mi miedo, que yo se lo he dicho a Ricard y cada vez que le hablaba con alguien del libro, decía, es que yo no quiero que esto sea eso, ¿no? Que tú lo veas y digas, joder, o sentirte atacado, sino el decir, vale, esta es la información que hay. Esto es mucho más fácil de lo que aparentemente ahora mismo es hoy, porque, bueno, pues porque creo que por muchos motivos, entre ellos bueno, la publicidad, tenemos un poco un lío bastante importante, que no es que seamos tontos, es simplemente que no es tan fácil a lo mejor quitarse esos planteamientos, esos pensamientos que nos han introducido ahí de bio, eco, light, engordar, no engordar, y el hierro, la carne, es muy, muy complicado. Entonces, pues bueno, pues alguien que reúna, un libro informativo al final trata eso, ¿no? De reunir toda la información que hay sobre un tema, organizarla. Y en esa vorágine de información, pues que tú puedas tener aquí todo resumido, ¿no? Y pues eso, y es, en esencia, eso es Ñam, ¿no? La organización de una información que está ahí, que hay mucha y muy variada, y hay una que es muy buena y hay otra que es terrorífica, y tú lo sabes, que todavía sigue existiendo muchísimos bulos y muchísimas ideas erróneas en torno a la alimentación, y si es alimentación infantil ya ni te cuento, porque es una barbaridad. Y bueno, pues tenía que estar en algún sitio todo organizado, basado en lo último que se sabe, y ahí está.
Es importante aclarar que tú lo haces como periodista desde tu experiencia en estos años, pero no eres nutricionista.
Claro, eso era otra cosa que me preocupaba. El que va a decir, claro, un nutricionista puede decir, ¿qué estás haciendo? Porque por eso también contar con Julio, ¿no? Y con su experiencia, con su profesión, con lo que él sabe, ¿no? Que sabe muchísimo, y decir, vale, Julio, yo esto es todo lo que sé, esto es todo lo que he investigado, esto es lo que creo que una familia necesitaría saber, ¿no? Pues un niño, una niña, que necesitaría saber cuál es la información más importante. Pero yo no soy nutricionista, tengo información, he investigado, porque como periodista investigo sobre los temas que trabajo, pero quiero saber si esto realmente, pues hay algo que pueda llevar a la equivocación, o puede ser que esto confunda al lector, ¿no? O la lectora. Entonces, pues ahí también el tener el apoyo de la persona que sabe de nutrición, ¿no? Además de lo que yo haya podido investigar o saber por mi propia experiencia incluso, porque también hay un poco de eso ahí. En todo lo que haces al final, cuando haces un trabajo así, también está tu experiencia personal, ¿no? Y bueno, pues tener dos hijos, estar rodeada de tantas familias y pues ver lo que dicen unos y lo que dicen otros en torno a la alimentación suya, de sus hijos, pues también lo que ves en el parque, lo que ves en los desayunos por la mañana, lo que ves en el colegio, pues todo eso está aquí también un poco, ¿no?
¿Es fácil alimentar bien, de una manera saludable, a nuestros hijos?
Pues regular, porque yo creo que en la alimentación, creo, influye en muchos factores, porque alguien puede decir, pues comer sano es esto, esto y esto, pero claro, luego hay un montón de circunstancias alrededor que son emocionales, que son familiares, que son tus circunstancias económicas y materiales, que tienes, que te puedes permitir, que no te puedes permitir, porque es así, o sea, lo sabemos y se dice mucho, se habla mucho de si es más caro o no es más caro comer sano. Pues a ver, puedes comer bien gastándote no mucho, pero sí que lleva un dinero gastarte, porque tú puedes desayunar, puedes tener un paquete de magdalenas por 1,50 € magdalenas y cada día desayunar 2 magdalenas, fíjate todo lo que tienes. Pero si ya tienes que comer fruta, pues encarece tu cesta de la compra, es así. Hay gente que de verdad no tiene ni para... Entonces, claro, pues comer sano sí, puedes hacerlo, pero tiene un montón de condicionantes alrededor que tal. Luego también depende de lo que comamos los adultos, que estamos siempre hablando del ejemplo y de lo que tengamos en casa o no, pero eso es así. Julio Basulto sobre eso escribió de hecho un artículo, me parece que en Materia, sobre el tema. No lo tengas en casa que te lo comes. Pues al final yo no le puedo decir a mi hija, a mi hijo, que no coma, no sé, que no se tome un bocadillo de nocilla para merendar, si yo lo tengo ahí, si yo me lo como. O sea, entonces, claro, continuamente son los mensajes que les trasladamos a ellos, lo que hacemos nosotros y le estamos enseñando, las circunstancias que he dicho antes, y luego está el entorno en el que vivimos. que yo, por ejemplo, para mí ha sido muy fácil los tres primeros años de la mayor mantenerla bastante alejada de un ambiente más o menos insano en cuanto a alimentación, porque comía en casa, comía con nosotros. Nosotros no tenemos en casa alimentos que no queríamos que ella comiese, pero luego llegó el colegio, llega la realidad. Entonces tú a tus hijos no les puedes tener una burbuja. Y eso también hay que asimilarlo, que podemos hacer mucho en casa, pero que luego hay que salir de esta casa que es una burbuja y que tienes que enfrentar a que, bueno, pues que no todo el mundo le preocupa su alimentación igual, que no todo el mundo tiene a lo mejor la información que tú puedes tener o le da importancia a esa información. O sea, que es mucho más complejo comer bien o mal de lo que parece así, que parece que es como voy a comer bien. Y bueno, pues alrededor hay un montón de ruido también y de circunstancias.
Sí, y que muchas veces se convierte en ese come bien también en un mensaje pues demasiado simplista, ¿no? Porque también, como tú bien has explicado, el entorno, las necesidades, los recursos de cada familia y su tiempo, porque para también comer bien hace falta tiempo.
Claro, más que tiempo, organización, yo creo, ¿no?
Yo también.
Bueno,
yo también,
aunque hay, claro, aunque hay... El tiempo tiene que estar ahí. Es verdad que decimos, echa una birria y lo último que te apetece es coger y meterte a hacer no sé qué. Es verdad que organizándote muy bien y empleando muy bien el tiempo y tirando de cosas que ya te ayudan un poco y que te permiten ahorrar tiempo, pues ahorras más tiempo todavía. Te quiero decirte, por ejemplo, unas legumbres cocidas. Pues ya te está salvando un día hacer, lo mezclas en una ensalada, que puedes echarle cuatro cosas o cueces una patata y ya tienes ahí un plato rápido. Pero claro, hay que aprender a organizarse también. Y claro, lo que dices, y el tiempo tiene que estar ahí, tienes que sacar un tiempo y dedicarle también, decir, vale, es prioritario para mí esto, vale, pues le voy a dedicar 2 horas los domingos o media hora por la noche antes de acostarme. Pero claro, tienes que tener la fuerza como para eso y volvemos otra vez a las circunstancias de cada cual. Que no es tan fácil como decir, sí, venga, es muy fácil, ponte a hacer esto y ya está.
Claro, y el tiempo para ir a comprar. O sea, porque es mucho más sencillo comprar todo en el mismo sitio, una gran superficie, por ejemplo, que vas con el carro y lo llena todo y venga, tal, tira esto, venga, oh, y esto se hace en 2 minutos, venga. O sea, que echar el rato en ir a acercarte al mercado, a donde sabes que la mejor fruta o la fruta más que puedas encontrar el mejor precio, ¿no? Porque todo cuenta.
Claro, eso sí que es una tarea, claro, que cuando dicen más mercado, menos supermercado. Claro. Hay sitios donde no hay ni mercado. No. Nosotros hemos estado un tiempo viviendo en Rivas y en Rivas no existe el concepto de mercado, no existe. Tienes el centro comercial, tienes el Mercadona y tienes Ahorramás. Pero no existe ese concepto de ir al mercado. También es verdad que ahora mismo Internet ha facilitado mucho las cosas, porque es verdad que puedes hacer una compra online a la semana, te la llevan a tu casa y te puedes ahí. Pero claro, tienes que tener tiempo para pensar qué necesitas y luego hacer la compra y no sé qué. Es verdad que es mucho menos tiempo que irte a la tienda y tal, pero ya estás tirando otra vez de superficie.
Y es pasta también, es dinero también. ¿No?
Que también, al final... 7 euros o 8 euros, ¿no? ¿Cuánto cuesta que te la lleven? Sí, claro.
Depende del sitio, pero sí. O sea, barato no es.
Claro, no.
Y al final todo va sumando y entre unas cosas y otras que no es excusa, ¿no?
Eso.
Pero es verdad que a veces el mensaje de, pero come bien, hombre, pues hombre, claro. Pues es que a veces es muy complicado, ¿no? Y yo creo que eso también actúa en contra de la gente que... de los que divulgáis sobre este tema, ¿no? Que muchas veces la gente como que se rebota frente a ese mensaje de... Pues claro, como ni que fuera tan fácil. Eso sí, no tengo tiempo. Y entonces se genera ahí... O, por ejemplo, cuando te dicen... o se hacen grupos de comida real, ¿no? Y entonces ya no puedes comer eso, no puedes comer lo otro. Eso,
claro,
no,
esto, eso es como,
no está en
claro,
mi grupo...
Claro. Claro, 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 pero eso hay, creo que en todos, no sé si somos así obsesivos, en general también nos pasa mucho porque eso lo ves en los grupos de Baby Led Wedding, por ejemplo, esos enfrentamientos que hay de es que no es Baby Led Wedding puro porque le has metido una papilla de no sé qué. Claro, es cómo enfocas también esto, que creo que también hay que relajarse, ¿no? Que no puede no ser que hagas de la alimentación saludable una obsesión, o sea, tiene que ser algo que realmente lo incorpores a tu vida como una parte más de tu vida y que lo aprendas igual que has aprendido a lavarte los dientes haciendo circulitos y no sé qué para que no te estropees las encías, pues sabes que cocinando determinadas cosas o ni siquiera cocinando, evitando hacer muchas cosas, estás mejorando ya mucho. Si en vez de comer con un refresco en la mesa, una Coca-Cola, refresco, si me viera Julio Basulto decir refresco, bebida azucarada, con una bebida así o te tomas una cerveza todos los días para comer o... no sé, te tomas de postre todos los días unas natillas de chocolate, pues a lo mejor solamente reduciendo eso ya estás mejorando muchísimo, que a veces no es un cambio que digas voy a comer bien, ya mañana me voy a dedicar a cocinar todos los días 2 horas, me voy a ir a comprar al mercado, que a veces hay solo pequeñas cosas que vas haciendo en casa y eso ya mejora muchísimo la alimentación tuya y de los demás, porque vuelvo otra vez a lo del principio, si no lo tienes en casa no te lo comes, entonces si tú tienes en casa fruta, te comerás fruta, si tienes natillas pues a lo mejor puedes pecar más fácilmente, ¿no? De decir, bueno, hoy estoy harta, estresada, cansada, me voy a tomar las natillas hoy para después de comer, después de cenar, ¿no? Y está ahí. Pero bueno, que no es tan fácil por eso, por todo eso que...
Sí, sí, es complicado. ¿Crees que, hablando, has mencionado el baby led weaning y me parece muy interesante porque parece como que es uno de... Bueno, que tiene... siempre está el debate en torno a si es o no una mejor forma de introducir la alimentación a los bebés. Bueno, no, debate en ciertos sectores, ¿no? Hay en otros en los que está muy claro. ¿Cómo influye el baby led weaning, desde tu opinión, en mantener o implantar una alimentación saludable? ¿Es necesario que se haga baby led weaning o se puede comer saludablemente sin tener que haber pasado por esa etapa?
Uy, qué pregunta delicada, ¿eh? Pues, porque depende de la respuesta que te dé, se me echará encima una persona. O sea, no. Yo creo que ante todo es el sentido común y creo que el baby led weaning tiene muchas cosas positivas y eso está... O sea, se sabe, se ha investigado y se sabe que el baby led weaning influye en lo que son los sabores, en el ir que el niño de verdad come lo que necesita y que no, tal, pero es verdad que si tú le estás ofreciendo al niño o a la niña alimentos saludables y tú no te sientes preparada para dedicarte a ni tienes tiempo, porque luego también tienes que tener tiempo y tienes que tener las condiciones para poder hacerlo, a lo mejor tu hija te la está cuidando unas horas, tu abuela, no lo sé, no puedes hacerlo, pues tampoco hay que obsesionarse con eso. O sea, yo creo que lo importante es que tú les ofrezcas alimentos saludables y que tú en casa lo hagas también y que el entorno sea lo más saludable posible, que no se fume en esa casa, que no se beba alcohol, que se camine, que se intente caminar más que coger el coche hasta para ir a comprar el pan, ¿no? Y yo creo que eso es todo lo que hay que transmitirle. Si se lo vas a dar entero o triturado, pues yo hoy, después de mi experiencia personal y después de todo lo que he leído y visto y... pues sí, tiene muchísimas cosas buenas y es muy interesante ofrecerles la alimentación así, pero que si no te nace, no te sale, no puedes, no tienes tiempo, no te interesa o cualquier otra cosa, pues tampoco pasa nada por ofrecer el alimento triturado esos meses, que al final son 6 meses, ¿no? Porque luego enseguida ya tienes que empezar con los sólidos, ¿no? Y no sé, pero vamos, si me preguntas esto hace un año te hubiera dicho... baby led weaning seguro, porque es... pero hoy que lo veo con otra perspectiva, un poco más de vamos a relajarnos y lo importante al final es que le des de comer alimentos saludables.
Sí, bueno, y de hecho es que hay mucha gente que no ha pasado por esa etapa y muchas claro, familias que no han conocido ese método o que lo han hecho sin saber, sin que fuese una manera y, ¿sabes? Pues mira.
Claro, es que yo creo, claro, la cosa es eso, ¿no? El que parece que es así y así y ya está. Y tienes que hacerlo rígido, tienes que hacerlo siguiendo estos pasos, tienes que hacerlo así sí o sí porque sí. Que también eso,
claro, y
que te carga mucho de...
Es una presión más, ¿no? Es como...
Eso es, eso
que,
es.
Pero es que encima, no, olvídate de darle papillas, por supuesto no las compres fuera porque las tienes...
Claro,
o sea...
claro, claro.
No hace falta.
Claro, claro, no. Claro, yo creo que es más importante eso y que no le obligues, porque al final si le vas a obligar haciendo una cosa u otra, no sé... Bueno, que, supone que no, que en Baby Wenning es mucho más respetuoso en el sentido de que el niño va cogiendo lo que, no sé, yo he hecho eso con mis dos hijos y encuentro muchas cosas buenas y encuentro otras que bueno, y luego, si desde luego haces Baby Wenning esperando unos resultados, no lo hagas, porque si lo haces es porque se adapta a tu forma de crianza, a tu forma de cuidar a tus hijos y a tus condiciones, a tus circunstancias, tiempo y a tu todo, pero no lo hagas esperando voy a hacer Baby Led Wenning con mis hijos porque van a comer bien mañana, porque yo tengo uno de cada que pasan por rachas. Al final la alimentación infantil es súper caótica, ¿no? Los primeros tiempos, sobre todo en los primeros 3-4 años, yo creo que es...
Uy, luego.
Y bueno, y luego los gustos cambian y luego, pues, sí, eso te iba a decir, que esto no acaba, pero que la alimentación al final también los gustos cambian y a lo mejor de pequeña o hace 5 años te horrorizaban las judías verdes con no sé qué y luego te encantan las comes de otra manera y anda, pues es que no, me horrorizaba este alimento y ahora lo hago así y me encanta.
Bueno,
¿no?
Ya ves, sí. Cuando llegas a la adultez que descubres un montón de alimentos que
eso
pensamos
es.
Que odiabas.
Que había rechazado, claro, eso es. Y cuanto más te insisten, yo creo que peor. Que es peor.
Sí, esa es una de las cuestiones del Baby Led Wenning que yo creo que merece más la pena. Yo, a la gente que nos escucha, yo sobre todo les invito a que lo conozcan. Hemos tenido muchos episodios sobre ese tema. Y sobre todo que te quedes con las cosas que más te gustan a ti, que más van,
eso
van
es.
Contigo, ¿no? Ah, pues mira, esa parte me parece muy interesante. Voy a investigar ahí.
Claro.
Más que, pues me sumo a esto y voy a muerte con ello, ¿no?
Claro, eso es. Y sobre todo ser flexibles y saber que puedes ir para atrás, que puedes ir para atrás, que puedes para adelante, que puedes empezar de una manera y luego te das cuenta que no, que lo importante al final es que respetes a la criatura que tienes ahí y que no... Y ya está, y que intentes, pero que eso, que relajarnos también más, ¿no? Con esa presión que...
Sí, y que una de las cosas súper importantes del Billy Winnie en el tema que me parece fundamental y que no debería implantarse en todos es no obligar. ¿No? Sí. Al niño a comer más.
Justo, sí, o sea, sí. Eso.
Ya está. Cómetelo en formato que tú quieras, pero cómete eso y ya está. O sea, no hace falta que si no quieres más, no comas más.
Claro, 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 claro. Claro, claro.
Eso, claro. Me falta un poquito ahí todavía.
Y mucho, y sobre todo eso yo lo veo en los comedores, porque luego también es muy delgada la línea entre obligar y voy a animar.
Yeah.
Y en el comedor, yo sé, otra vez vuelvo a mi experiencia, pero muchas veces cuando Mara o Leo dicen, me dicen que me coma 3 cucharadas más y ya, o 4 cucharadas más y ya, uf. O me han hecho que pruebe esto, pero mi hija odia el queso por encima de todas las cosas como su padre, entonces, ¿ves? De aquí heredamos. Pero... Claro, me han dicho que me tengo que comer la lasaña con queso, no podía, no lo soportaba. Pues también es que acompañar eso es muy difícil, también cuando tienes muchos niños y tienes un tiempo limitado, supongo que es muy complicado, pero también falta mucha formación también en ese sentido. Y además que, no sé, bueno, también los TCA, ¿no? Están ahí y la base de muchos de esos trastornos de la conducta alimentaria también están ahí, ¿no? En esa infancia que vomita. Es que, a ver, hay niños a los que o sea, a ver, ¿no? Es que si digo esto no trato de juzgar nada, ¿no? Pero si obligas a un niño a comer, vomita y encima le obligas a que siga comiendo, es que es... También tenemos que pensar si eso seríamos capaces de hacérselo a un adulto, que vale, no es comparable por muchas cosas que siempre, pero no sé, no se me ocurriría decir sigue comiendo.
No, es que al final ¿no? lo piensas, yo lo pienso en mi momento del pasado, de hace mucho pasado, porque eso fue hace muchísimo tiempo, y lo pienso ahora y digo, jolín, ¿no? Cómo hemos cambiado y cómo hemos cambiado la manera de ver la actitud hacia los niños también, ¿no? Y que sí. Hay que respetar esas decisiones también, ¿no? La de la comida. evidentemente tienen que comer, está claro, ¿no? Y van a comer y eso es una, nuestra responsabilidad, que se alimenten y todas esas cosas. Pero todos sabéis, ya me entendéis, los que estáis ahí al otro lado, que sí, ese momento de, sí, no, el niño se lo va a comer porque se lo va a comer, porque yo lo digo, porque no se me va, porque no me va, no se va a quedar conmigo, ¿no? No, porque me está tomando el pelo, ¿qué pasa con la mandarina, no? O sea, ese momento y esa relación, yeah, que establecemos los adultos en muchas ocasiones con los niños está ahí muy presente. Y la comida es un solo un reflejo más de, bueno, aparte de este tema del baby led weaning, que efectivamente me parece que, además, como se ha hablado mucho tiempo, parece como que es el paso necesario. Y a veces también puede incluso ir asociado a cierta... bueno, pues como porque, mira, es que estos son los padres modernos, que le tienes que dar el baby led weaning, claro, hacer claro, lecho,
claro,
porteo,
sí, sí, es verdad.
No
claro,
sé,
claro, claro, claro,
como
sí,
en
sí,
el pan. Sí,
el baby led weaning, porteo, con lecho. Son como... Claro...
Colecho, teta, teta, con baby yeah, winning, colecho,
claro,
porteo,
claro, claro. Es que
de
aquí
madera,
está, por un lado,
fuera natural.
Yo esto lo veo, por un lado está lo que a ti de repente te nace porque dices, uy, a lo mejor esto lo hicieron conmigo y no, ahora que yo estoy aquí no me parece tan buena idea eso que hicieron conmigo, no me sale hacerlo con mis hijos. Por otro lado está el boom informativo de información que tienes ahí, ¿no? La infoxicación que vivimos con todo lo que tenga que ver con la crianza, la educación. Y luego también pues hay una parte ahí que está el marketing, que ya ahí está ahí y es una realidad y aprovecha también estas circunstancias para vender determinadas cosas, ¿no? Y boom de cunas con lecho y boom de juguetes de madera y boom de pedagogías determinadas. Pues también está ahí, ¿no? El marketing aprovechándose de eso, entonces se hace más popular, entonces se empieza a atar y entonces un poco todo. ¿Qué es realmente lo que yo quería hacer o qué lo he hecho de verdad por...? Entonces, y está todo eso ahí. Luego también hay cosas que ahora vemos muy modernas pero que no son modernas, porque la lactancia, tú me dirás cómo hemos evolucionado hasta aquí, porque hasta el siglo XIX no había un biberón, ni siquiera, no es que hubiera un biberón, es que no se podía dar leche que no fuera humana a un bebé porque se te moría, ¿no? ¿Cuántos bebés han muerto por esto? Entonces, claro, pues es retomar algunas cosas que a lo mejor se habían dejado porque durante un momento de nuestra historia pasaron a ser otras. Luego también se habla mucho de las modas y claro, ¿qué es moda o qué no es moda? Porque podemos decir que es una moda la lactancia materna o que es una moda, será un biberón la moda, en todo caso, que en los 70 y que ha llegado hasta aquí, ¿no? Porque si hay una cultura es del biberón. Bueno, es que este sí que es un tema tremendo.
Sí, 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 sí. Esto da para muchas horas, pero bueno, también se puede llegar a
claro,
una alimentación saludable,
claro, artificial,
independientemente
claro,
de
claro,
que
claro,
hayas tenido
exacto,
materna,
eso es otra cosa igual,
hayas tenido
claro, exacto,
artificial,
exacto. Y también puedes hacer colecho y y no portear o no tener carro o
son múltiples combinaciones diferentes y posibles y no implica
claro,
que pertenezcas a ningún movimiento concreto,
claro,
sino
claro,
que vas haciendo
lo que yo
elecciones,
creo que muchas veces
igual
lo que
te
nos
compras
pasa con
un coche
esto
gris,
es, por un lado, que estamos bastante solos, ¿no? Entonces enseguida necesitamos como encontrar otros referentes en los que apoyarnos, en los que identificarnos, ¿no? Por eso los blogs de maternidad y de paternidad aportan tanto. Cuando de repente tienes un hijo y te encuentras ahí, empiezas a ver que hay gente que cuenta cosas que le han pasado, igual que te están pasando a ti, te hace identificarte con esas personas, ¿no? Pues eso también hace mucho. Y luego también, pues eso, que estamos muy solos y que no tienes la misma información, no pasa de tu abuela, de tus padres a ti, de tus abuelos, de tus padres a ti como pasaba antes, sino que ahora pues te llega la información por un montón de sitios, ¿no? Yo qué sé, es que el tema es...
(risa) Ahí eso está muy relacionado con el libro de José Carlos Ruiz, estamos perdiendo las tradiciones. Y al perder las tradiciones perdemos las identidades. Es que, jo, es que ese vendrá próximamente.
Qué guay. La entrevista
con José Carlos. Pero
ya sé cuál es, claro que sí.
La filosofía brutal les animó. Y fíjate que al final...
Sí. Es que lo tengo ahí entre mis pendientes porque sí además Adrián estaba leyendo el libro y me decía, mira lo que dices. Pues, un retrato maravilloso de nuestra generación.
Es maravilloso y explica incluso, le veo relaciones incluso a esto que comenta.
Eso es, necesitas, es que ese sentimiento de pertenencia está ahí.
Entonces necesitas pertenecer
a algo, y esto desde la infancia, ¿no? Desde que eres una niña y necesitas pertenecer a ese grupo de amigos, cuando eres adolescente esto está ahí súper, se ve muy claramente, ¿no? Que esa necesidad de irse separándote de tu familia y de encontrar tu lugar y cuál es tu lugar, cuáles son tus iguales. Pues esto cuando llegas a la maternidad es un poco eso, el decir, joder, ¿dónde está la gente? O, ¿dónde está mi tribu que decía Carolina del Olmo? ¿No? ¿Dónde, qué es? Entonces empiezas a buscar ahí en todo, en la alimentación, en el sueño y empiezas a ver cosas que tú te habías hecho unas expectativas y las tenías muy bien, pero te das cuenta de que, bueno, pues que no es todo como pensabas.
Sí, y bueno, hay
saludable.
Que abierto también
eso
a aprender saludable. De manera, pues eso es. Relax. Relax. Y en la comida también. ¿Cuál crees que es el peor error que podemos cometer? Aunque no me gusta hablar en términos categóricos, porque al final decimos por un lado que nos tenemos que relajar y luego por otro, ¿cuál es el peor error que pueden cometer las familias? No es eso, pero sí que lo que más, bueno, pues la peor tendencia que ves en la actualidad en cuanto a alimentación infantil.
Pues por un lado puede ser que seamos muy inflexibles, tanto si alimentamos bien como si alimentamos mal con la alimentación. Es como yo en mi casa, es que hemos comido siempre así y ya está, y se hace así, punto. Y entonces no eres capaz ni de romper esa barrera y decir, bueno, pues a lo mejor, pero en el sentido contrario también. Esto se hace así, no podemos, un helado, no miréis, que hay una tienda de helados ahí y no, nosotros no comemos helados. Pues creo que hay que ser mucho más flexibles y sobre todo creo que es volver otra vez a lo mismo de relajarnos, pero es que volvemos otra vez a lo mismo, al final obtienes el efecto contrario todo el tiempo. Si tú quieres que tus hijos coman bien, pues no te empeñes en que coman bien y seas machacona y una pesadilla detrás de ellos. O sea, yo eso me he dado cuenta que cuanto más digo, ay, para, no está comiendo fruta, no come fruta, 5 piezas al día, no sé qué, no está comiendo la suficiente. Es que es peor, más lo van a rechazar. O sea, y también tienes que ser flexible en decir, bueno, pues no pasa nada, el sábado me voy a ir a merendar un helado porque me apetece comerme un helado y el domingo voy a hacer un bizcocho porque me apetece y bueno, pues es que no pasa nada. Y aprender también a ser compasivos con nosotras mismas y con nosotros mismos y entender que, bueno, que al final pues estamos, es que también hay que dejarles disfrutar y dejarles... no sé, que aprendan, ¿no? Que no estar todo el rato ahí tan... Quizás muchas veces somos súper protectores en ese sentido, ¿no? Y por un lado está ese extremo y luego por el otro lado está el me da igual, como siempre se ha hecho así, mi abuela comía así, mi madre comía así, en mi casa es que comemos muy mal y ya está. Y como comemos mal, vamos a... ya está, pues a lo mejor... puedes encontrar un equilibrio entre ese comer tan mal y esa pureza y esa de la mejor alimentación. Pues al final es encontrar el equilibrio y el sentido común, ¿no? Que parece algo como tan evidente que me da hasta vergüenza decirlo, pero es que yo creo que es verdad que muchas veces se nos va un poco la olla.
Hmm. Sí, sí, al final pierdes un poco, yo veo esa tendencia, ¿no? A perder, a obsesionarse,
claro,
con, también con alimentarse bien, ¿no? Hay gente que ya está llegando a tener verdaderos problemas en ese sentido,
claro,
¿no?
Es que eso es una patología, claro.
O sea, de que se convierta en un trastorno. Exactamente, claro.
¿Cuándo es un momento, cuándo te tienes que preocupar, ¿no? Cuando de repente la alimentación, es que yo lo veo, y hay una evolución, y creo que la gente está cada vez más preocupada. Es que yo no sé si tú lo has visto eso, pero yo, otra de mi experiencia personal, lo veo en el colegio. Los niños, las familias de los niños y las niñas de 6 años son diferentes, que a lo mejor ha coincidido así, a las familias de los niños y las niñas de 3. Y creo que hay mucha más gente preocupada por la alimentación en las familias de 3 de lo que estaban las familias de 6. Y no sé si esto tendrá algún estudio o no, pero cada vez hay una mayor preocupación, pero una preocupación un poco, en cierto modo, patológica. Esto que dices de la obsesión, ¿no? Porque puedes preocuparte por la alimentación, puedes querer mejorar la educación alimentaria que hay en tu centro escolar, puedes mejorar el comedor, porque es un entorno de educación fundamental, el comedor escolar lo es otro elemento más educativo, igual que puede ser la educación física o las matemáticas. Pero claro, tienes que también entender el contexto en el que estás, tienes que entender que todo no se hace de hoy para mañana, y que tienes que entender que tampoco puedes llevarlo todo al extremo, de eliminar al 100%, es que mi hija nunca ha tomado azúcar y ahora, ya, pero aquí hay una fiesta que se llama Halloween y a lo mejor pues un día al año tal, no la lleves a la fiesta si no es lo que quieres hacer, pero esto es lo que hay y vamos a ver cómo podemos mejorar eso para que sea al 50% saludable. Pues sí, pero que eso, que llega un momento en el que creo que nos obsesionamos, ¿no? con ese asunto a niveles mal.
Sí, 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 yo también lo veo, y además influyen mucho las redes sociales también, creo que está llegando.
Y también qué mensajes, claro, joven, y también luego está cómo interpretamos, es que, nosotros los mensajes, sí, que se lanzan,
no debería,
porque tú puedes estar divulgando y decir, esto es así, ¿no? Como pasa a Julio Basulto, ¿no? Él te va a decir, pues el pan integral, las cereales integrales, no sé qué, ¿eso quiere decir que Julio Basulto no llega un sábado y se puede comer yo qué sé qué? No, pero claro, tú al final, ¿qué interpretas? ¿Qué interpretamos a través de las redes sociales? Esa pureza alimentaria que llevan todos los influencers y todos los nutricionistas y todos los pediatras y médicos, pues no, pues claro, hay que cogerlo un poco ahí y también saber lo que es, ¿no? Que esos son mensajes dirigidos a la población general, que son mensajes que están ahí, que son una base, y que tienen que ser eso, la base, ¿no? Pero que luego pues hay muchas aristas ahí, ¿no?
Yo creo que el álbum este Ñam sobre lo que comemos me parece que es un buen acercamiento y una buena aproximación a tanto a los padres como a los niños, a toda la familia al completo, de una manera bastante amable y sin ese, claro, tono que hemos comentado, de regañe y de regañina, ni de esto está prohibido así y tal, aunque sí que nos ayudas porque nos vas dando pautas o nos vas explicando, bueno, pues esto es lo que habría que ir evitando, esto es mejor por esto,
claro,
pero bueno,
claro, y
de una manera mucho más pedagógica,
no sé, y sobre,
¿no?,
todo más práctico, ¿no? Y entender, y sobre todo poner eso en contexto. Para mí era importante poner eso en contexto, el decir, vale, todos comemos los animales, las plantas, los seres humanos, ¿por qué comemos? Pues mira, en el caso de los seres humanos, comemos por esto y por esto, y luego pones ese contexto y luego, ¿qué es lo que es comer sano? Pues comer sano es esto y esto, y quizás pues te pueden servir estas ideas para introducirlas o cocinar con ellos, contar con su opinión. Yo creo que eso también es importante, que ellos participen, que puedan ellos también decidir, ¿no?, si cocinas esto de una manera o de otra, implicarles con lo que ya sabemos que es meter a niños en la cocina e implicarles en eso, o sea, dejarte de ideas de, o dependerá de cada familia y del carácter que tengan tus hijos y tus hijas y el carácter que tengas tú también. pero que no es Pinterest, que no es Instagram y que todo se ensucia, que se romperán mil cosas, que a lo mejor no les interesan absoluto y pasan, pero bueno, pues que también se pasan muchos momentos y que, bueno, pues que se pueden hacer muchas cosas que a lo mejor pueden mejorar un poco eso, lo que comemos.
Sobre el veganismo y la alimentación vegetariana, ¿has recibido preguntas en este tiempo desde que publicaste el libro si era un álbum orientado
a alimentación? Pero una vez me preguntaron si era vegetariana, o mis hijos o mi familia eran vegetarianos. Supongo que porque como al final, claro, el libro habla de una alimentación saludable y ahora sabemos que una alimentación saludable está basada en alimentos vegetales, ¿no? Entonces, pues es raro, sí, que solamente me lo han preguntado una vez y como algo más personal que dirigido al libro, pero sí, claro, el libro se basa en eso, entonces, es raro que todavía no me hayan dicho nada de que si el libro está dirigido a familias que sean vegetarianas, ¿no? Porque están incluidos otros alimentos, ¿no? Pero al final hablo de los cinco reyes de la alimentación y quiénes son los cinco reyes de la alimentación y luego cuáles son los alimentos complementarios que pueden estar ahí o pueden no estar, ¿no? Proteínas, pues sabemos que tienes que tomar proteínas, ¿vale? ¿Qué te aporta proteínas? Pues te aporta proteínas la carne, pero también te lo aporta el tofu, o te lo aportan los guisantes, o te lo aporta el champiñón o la quinoa, ¿no? Pues ¿qué alimentos hay que pueden complementar eso, ¿no?
Sí, ¿no? Y además es que me parece muy interesante porque vamos hacia, cada vez se habla más de alimentación vegetariana. Antes comentaba este libro, es que justo estoy leyéndome ahora.
La
alimentación vegetariana en la infancia.
Sí.
Y pues libraco, que del cual daremos buena cuenta también aquí en Madresfera, ya os contaremos. Y de Julio Basulto, María Blanquer, María Manera y Pepe Serrano. Y es muy interesante porque sí que me parece significativa esta, como una tendencia a hablar más sobre este tema y ya como perder el miedo de hablar. Antes, hace unos años se hablaba de vegetarianas, pero siempre en adultos. Como que niños, también.
Rompe.
Claro, pero este libro, por ejemplo, que está firmado por cuatro profesionales expertos en salud y pediatras, Pepe Serrano es Pepe Pediatra en Twitter, por ejemplo, y Julio trabaja también mucho con...
María va sobre ese tema,
y las dos que María son... y Manera, María, bueno,
ellas además creo que han participado en la guía de Cataluña, que es una guía maravillosa,
claro,
pero de verdad yo a todo el mundo se lo recomiendo. En el cole a lo mejor alguna vez o alguna familia me ha dicho, ay, es que me encantaría comer bien, y yo siempre digo, por favor, la guía. Como Julio Basulto, que insistía tanto con la guía, pero es que de verdad la guía es una herramienta súper útil para eso, y ahí también está, ahí te das cuenta de que la alimentación vegetariana está ahí y que también en la infancia, o sea que deberíamos. Lo que pasa es que también es un cambio de mentalidad, ¿no? Claro, eso.
Sí, está claro. Que yo creo que no estamos aún en ese momento, pero bueno, me parece muy interesante que yo personalmente, a mí me cuesta trabajo, o sea, es decir, hace unos años lo veía como una opción mucho más radical, ¿no? Como, ala, ¿dónde vas? No, eso no se puede hacer, ¿no? Los niños que coman de todo, ¿qué me estás contando? Y ahora ya como que lo vas viendo y pues estas obras y lo vas empezando a ver como algo muchísimo más posible y avalado por gente que sabe que
y es importante, ¿no? También, entonces, y ya no solo
está un cambio
en cuanto a salud, que es verdad que puedes tener una dieta vegetariana y vegana mal planificada, puedes alimentarte, la puedes hacer perfectamente insana, igual que una alimentación omnívora, ¿no? Eso es verdad, pero también es verdad que el medio ambiente, luego saldrá muchísima gente diciendo, no, pero es que el cultivo de no sé qué y no sé cuántos, pero es que eso es una realidad. Yo, por ejemplo, sí soy vegetariana, pero mis hijos no lo son, Adrián tampoco lo es, pero el pequeño sí que muestra mucho más interés, apenas le siente interés por comer nada de carne o pescado y siente mucho más atracción por comer legumbres, por ejemplo, le encanta, o la soja texturizada, cosas así. Y claro, a mí eso, o sea, lo veo... O sea, lo veo como con normalidad, porque sé lo que es, lo que tal, y no lo veo, lo vivo como algo dramático. Y creo que es una forma, para mí, ser vegetariana no es algo, no sé, para mí no es una moda, ni es un... es como lo poquito con lo que yo puedo ser un poco coherente con lo que quiero hacer. O sea, yo en mi cabeza y en mi forma de vivir y de pensar tengo un montón de ideas continuamente enfrentándose unas a otras. Cosas que yo sé que me gustaría hacer de una manera, pero que veo imposible hacer o que no veo cómo hacer, y otras que por más que quisiera no podría hacer. Entonces, para mí ser vegetariana es un poco como, no sé, como un poco revolucionario en mí misma. No sabría cómo explicarlo. Es como lo único que puedo hacer desde mi lugar, que veo ahora mismo que puedo contribuir y que no me genera una contradicción permanente con todo lo que hago. Una manera de aportar a no sé, yo el medio ambiente, pues no cojo el coche jamás, lo cojo poquísimo, lo tengo aparcado, de hecho lo vendería si pudiera y no lo vendo, pues porque tendré que viajar en algún momento a Valencia y el tren es muy caro, claro, muchas cosas, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Pero bueno, intento caminar a todos lados, intento ir, me voy al centro y tengo que andar 6 kilómetros, pues intento coger, andar todo lo que pueda, intento coger el coche lo mínimo posible, intento desperdiciar lo menos posible, intento vivir lo más respetuosamente con lo que me rodea, pero muchas cosas pues fallo y en muchas cosas no soy capaz de hacerlo. Entonces la alimentación también es una parte de decir, bueno, vale, a lo mejor es para dejarme la conciencia tranquila, no lo sé, pero como es, vale, esta parcela la puedo hacer, sé que basando mi alimentación en vegetales puedo cuidar el medio ambiente, vale, voy a aportar esta parte, voy a dejar esto, voy a aportar esa parte, ¿no? No sé, bueno, es una de mis...
No, no, es muy interesante y me parece que aporta también conocer esa faceta tuya. Insisto, el libro efectivamente no está basado en esa elección de tu vida, pero porque sí que aportas toda la información, pero me parece dato relevante, ¿no? Porque, bueno, cada vez hablamos más de ello, cada vez hay más gente que habla sobre este tema y lo divulga y habla sobre la importancia de comer cada vez menos carne. Luego ya eliges si lo quieres hacer con una opción, con otra, si tomas huevos, si no tomas huevos, porque luego ya ese es otro, otro mundo, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante, ¿no?, los motivos que puede haber detrás. Y ya por último, para ir cerrando, tema azúcar. ¿Cómo animamos a las familias a que reduzcan el azúcar de su vida?
Si quieres, pues es posible, claro. En lo que tú puedes controlar, sí. Luego está lo que tú no puedes controlar, que es cuando sales de casa y te vas a un cumpleaños y te vas a una celebración familiar, y ahí ya no, pues se escapa de tu control el 99% de las veces. Pero sí que puedes cambiar muchas cosas, porque muchas veces tomamos... El consumo de azúcar está en cosas que no pensamos que estamos tomando, ¿no? De azúcar que está oculto ahí en el pan, pan de molde, azúcar. Tal vez que solo le echo una cucharada de café o me echo Colacao. Es que el Colacao tampoco tiene tanto. Bueno, pues, he vuelto a decir una marca de algo, pero bueno, que a lo mejor hay muchos productos en casa que sin saberlo pues tienen ese azúcar. Y luego, aparte, que creo que también es una cuestión de reeducar nuestro paladar, que el de los niños también se puede hacer con pequeños cambios. No puedes decir de hoy para mañana, si todas las mañanas desayunas magdalenas o tostadas con mermelada y un vaso de leche con cacao y azúcar, no puedes decir mañana ya como fruta para desayunar, destierro el azúcar al 100%, pues bueno, pues a lo mejor poco a poco, de forma gradual, si en vez de dos cucharadas te echas una, o si en vez de este cacao compras este otro y le echas tú el azúcar y vas reduciendo poco a poco, al final es un proceso. Desde luego no es para de hoy para mañana, como estas dietas, ¿no? De cuando te venden una dieta milagro o te venden cualquier cosa maravillosa, siempre te prometen lo mismo. Resultados inmediatos, todo ya ahora aquí, vivimos en la sociedad del aquí y ahora, pues esto es poco a poco, pero sí que se puede de muchas maneras, haciendo tú cosas en casa, reduciendo la cantidad de azúcar, que seguramente tengan cosas que puedes comprar fuera, en cuanto a si quieres repostería, repostería, reduciendo el número de veces que tomas esa repostería y luego analizando qué tienes en casa que tiene azúcar que a lo mejor no sabías y puedes ir cambiándolo poco a poco. Pues vale, voy a meter aquí, voy a endulzar con esto en vez de con esto otro, y la fruta voy a meter, ¿no? Creo. Igual. Igual, oculto ahí en el libro, la sal y el azúcar que están ocultas en lo que, y es verdad, ¿no? Hay un poco para también convertirnos en detectives y ir mirando ahí que también. También. Ves, las salsas, ¿no? Que muchas veces, si tienes salsas, no sé, ketchup o mostazas y cosas así, ahí hay sal. Sí.
Todas las salsas estas de esos dressings son. Sí. Esto la cuenta de sin azúcar.
Le caen palos también por todos
ha
sitios.
Hecho mucho
sí.
Bien con ese. Y mira que el pobre se sí. Lleva. Sí. Madre mía. No. ¡Mira lo que hay ahí!
Y ha sido un golpe de. ¿Verdad?
Sí.
El decir, verlo así tan gráficamente ayuda muchísimo a tomar conciencia de eso. Es decir, ahora ves un yogur de sabores y dices. ¿Tiene cuánto? 14 gramos, dos terrones, o dos terrones y medio, pues ya lo ves así y dices, ah, pues sí que es mucho, ¿no?
Sí que es mucho, oye, que si te lo quieres comer, pues te lo comes, pero sabiendo que te estás
claro,
comiendo...
Claro, sabiendo lo que estás comiendo, exacto, uh-huh. Exacto.
Que exacto. Eso al final es una cuestión de, bueno, estar informado y de que sepamos lo que estamos comiendo y cuándo lo comemos, por qué lo
claro.
Comemos, ¿no?
Sí. Claro, porque tener esa información yo creo que te permite también hacer esas elecciones... de forma más libre dentro de nuestra libertad, que ya sabemos que en realidad somos libres. No sé si somos libres para muchas cosas.
Ya entra el tema filosofía.
Claro, pero... filosófico total. Pero es verdad que bueno, pues que tener esa información te permite elegir y hacer mejores elecciones. Yo creo que cuando tienes información, al final te lleva a hacer mejores elecciones, aunque no quieras.
Sí, sí, sí. Y además, elegir entre dos productos, o sea, leer el etiquetado es fundamental, por ejemplo, eso así como para ir cerrando, yo creo que de los tips principales que nos puedas recomendar, Diana, aparte de quitar azúcar y sal, aprender etiquetado, fundamental, ¿no?
Claro, sobre todo, y que tu carro, tu cesta de la compra, cuando vas a comprar, pues que la mayoría de los alimentos que hay allí sean frescos, que cocines más en casa, que aprendas a organizar el tiempo, ¿no? Y que ya sabemos que el tiempo pues, es el que es y no da para más. Pero bueno, pues intentar en la medida de lo posible o lo que se pueda... pues organizar mejor esas comidas en casa y eso, ¿no? Y preocuparnos un poco más, que me he quedado ahí, de, bueno, pues es estar un poco más pendientes dentro sin obsesionarnos, ¿no?
Claro, y hacernos amigos de las legumbres, que ayer fue el Día Internacional sí. De las Legumbres y hay que recuperar mucho el amor por las legumbres. Están las pobres con todo lo bueno que traen. Están como muy desprestigiadas.
Jo. Claro, pero se sigue identificando las legumbres con chorizo, morcilla, con esos guisos, ¿no? De calóricos ahí del campo. Y no sé, muchas veces, bueno, ahora ya cada vez más, ¿no? Yo creo que cada vez hay más, se hacen más. Se utilizan más en la cocina para cosas más allá de un guiso tradicional, ¿no?
Bueno, que los guisos.
Pero siguen estando bastante desconocidas.
Los guisos tradicionales, yo es que soy muy defensora de los guisos. Si
que
le quitas,
también.
Le quitas
claro.
El chorizo.
Claro, también. Pero que hay vida más allá, que a lo mejor dices, bueno, pues no tengo tiempo, no voy a hacer ahora un no sé qué, o no, es que eso no es tan sano. Bueno, pues sí que lo es, que es que muchas veces se habla de las legumbres como engordan, son malas, si comes muchas y no sé qué, y todo lo contrario. Yo creo que la recomendación creo que eran 4 o 5 veces a la semana, ¿no? Mínimo 4 veces a la semana,
yo
me parece.
He oído, sí.
3 o 4. O sea que... Pues, ¿cuánta gente come 3 o 4 veces legumbres a la semana? Vamos, pues no mucha, no. ¿Eh? Y mira, es barato, es saludable, es sencillísimo de hacer. Lo que decía antes, te coges un bote, no tengo nada de comer, he llegado a las 2 de la tarde a casa, no tengo nada hecho. Pues un bote, siempre tener un bote de legumbre ahí, sí. En conserva, ¿no? Y tienes ya un hummus, una ensalada, un...
Que al final es mucho más que los platos de cuchara, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay un montón de... Mira, recurriendo, es que justo he visto la presentación del libro y hablaban precisamente de los diferentes tipos de platos que se hacen con legumbres, ¿no? Y de cuántas presentaciones se pueden hacer utilizando los legumbres para los niños, precisamente, ¿no?
Claro.
Y que hay infinidad de posibilidades, que es muchísimo más allá de las judías pintas con chorizo.
Eso es, claro, eso es.
Todos lo pensamos y hacemos...
Claro, es que es eso, es que... Y además yo creo que si les animas a que ellos también le hagan el plato, comen mejor al final también, ¿no?
Sí.
Si les dices, oye, ¿por qué no hacemos unas hamburguesas de garbanzos? ¿Qué le echamos? Vamos a echarle... ¿Cuál es tu... alguna hortaliza habrá que le guste, ¿no? Cuando dicen, los niños no les gustan las verduras. Bueno, no les gusta. A uno no les gustan, a otro no les gustan. En general, sí que es verdad que a lo mejor es más difícil, si depende de cómo se lo presentes también, ¿no? Pues, ¿qué te gustan las zanahorias? Vale, pues le echamos zanahoria. ¿Qué es? Ensalada de zanahoria. Legumbre con zanahoria cocida. Zanahorias a... no sé, ¿no?
Sí, hay que tirar de imaginación. Eso es otra cosa que hay que usar en la alimentación en la infancia. Pero bueno, yo creo que en la crianza hay que utilizar mucho la imaginación. Y bueno, pues es un aspecto más, ¿no? La comida. Pero sí que no obsesionarnos. Yo creo que con eso también podemos quedarnos, ¿verdad? Y ser flexibles y escuchar a gente y leer a gente, pues como Diana Oliver, que nos da tips. Además... el libro incluye algunas opciones e ideas que a mí me gustaron especialmente y que me parecieron quiero más de meriendas, de alternativas, de snacks saludables, ¿no? Que son esos momentos donde más fácilmente puedan caer, porque a lo mejor la comida o la cena, pues sí, es como venga, esto es el plato de hoy, pero la merienda y la cena y la comida entre horas, o sea, el desayuno, la comida entre horas, ahí es donde cae.
Sí, sí, sí.
Cae.
Sí, sí, sí.
Y tú nos das ideas y nos ofreces ahí pequeños tips para, bueno, para que no caigamos en lo de siempre, en lo que nos ponen más fácil, nos ponen más a mano, en lo que está al lado del cole al salir a mano izquierda de...
Que estamos rodeados.
Ya.
Y luego también hay que aprender a luchar, ¿no? Ahí a nadar con esas meriendas, ¿no? Que también están ahí. Y que...
Claro, las meriendas que te venden hechas, o sea, ya si es que está todo ahí pensado, que oye, que un día te das el capricho, te quieres dar, o sea, le quieres dar el capricho al niño, pues un día pues se lo puedes dar, pero que sepamos que no debe ser la norma. La norma.
Claro.
Porque las estadísticas están ahí, la obesidad infantil está ahí, la diabetes tipo 2 está ahí, y más en el contexto en el que vivimos, en esta pandemia, en los cuales está demostrado que influye negativamente esas condiciones que tengan.
Sí, 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 sí. Sí, de hecho, el viernes pasado hubo en el Hospital Niño Jesús unas jornadas sobre esto, sobre cómo los trastornos de la conducta alimentaria, pero también hablaban de, hubo una mesa redonda sobre obesidad infantil y coronavirus, ¿no? Cómo ha afectado a esto. Primero porque por el movimiento, porque te mueves menos, haces menos siempre. O sea, desde que empezó todo, y luego pues cómo comemos, cómo no comemos, ahí yo quiero investigar más si de verdad hemos cocinado más estando en pandemia, si hemos comido mejor porque hemos tenido más tiempo para cocinar, si sí, si no, si los niños han comido mejor aquí, si no,
pues habrá de todo.
Es un tema ahí a investigar.
Habrá de todo, porque además lo que sí, no sé, no he visto ningún estudio, pero sí sé... en mi entorno y en mi caso, por ejemplo, que muchos niños no están quedándose en los comedores escolares, entonces están comiendo en casa. que luego puede implicar lo que implica. Habrá niños que comían claro. mejor en el comedor que en
exacto,
casa.
Exacto, exacto. Eso es. Eso es otro asunto.
Pero que se está comiendo menos en el comedor, seguro.
Sí.
Seguro, porque sí. Ha habido menos niños en los comedores y está habiendo eso, que qué consecuencias tenga eso, debe ser interesante analizarlo. Y luego, obviamente, que hay menos extraescolares deportivas, que los niños quedan menos a jugar y salen menos.
Claro, todo. Exacto. Todo suma ahí.
Lo que sí que me parece interesante recalcar es que hay una trampa que nos hace la industria, que es... deja de comer esto y te lo cambio por otra cosa, light.
Exacto, ¿no? Por otro exacto, producto. exacto.
Cuando a lo mejor no te hace falta que te coman nada porque está, comemos por encima de nuestras posibilidades.
Claro. Y luego está también el juego que hacen de el miedo, ¿no? De jugar con el miedo. Ay, como es que no sé si va a ir bajo de hierro, ya. Anemia. Enriquecido con hierro, o no enriquecido, sino alto contenido en hierro, ¿no? Todas esas propiedades nutricionales que te cuentan y que eso también se aprovecha mucho de como padres y madres, que al final estás ahí preocupada por lo que comen, por lo que no comen, porque tengan todo lo que necesitan, al final pues se crea también una sobrepreocupación, ¿no? Alto contenido claro. en hierro, alto contenido en vitaminas, vitamina C, claro. Los famosos botecitos de esto que te tomas para tus defensas.
Claro, si no te tomas eso...
Es que estamos acribillados, ¿no?
Claro, y las leches de crecimiento, por ejemplo, enriquecidas, claro. Que ya hemos dicho por acción pasiva que no hacen falta...
Claro.
Pero da igual porque sigue calando el mensaje.
Claro,
o sea,
claro, juegan con eso, con tu miedo, con tu inseguridad, con el querer darles lo mejor. Yo recuerdo perfectamente a mi madre darle papillas a mi hermano y yo decirle a lo mejor luego después, tú le dabas estas papillas de estas a mi hermano, tal, que eran todo puro azúcar y agua o leche, no sé lo que llevarían,
todos
¿no?
Hemos comido, bueno.
Como la... Sí, vamos. Sí. Y decía, bueno, pero es que compraba la mejor marca que había, os compraba lo mejor que había, ¿no? Ese concepto de, claro, te vas a la farmacia, compras esto, una marca sentada, una marca buena, cara, o sea, todo lo que puedas pensar, que no estás comprando cualquier cosa, entonces piensas que va a ser bueno ya, per se.
Uf, es que además ahí has abierto otro melón, ¿eh? Porque claro, ahí hay tantas cosas mezcladas, ¿no? Y sobre todo con el primer hijo, ¿qué potitos se compran? ¿Qué tipo de papillas? ¿No? Porque hay un montón de ideas ahí de el instinto metido y de eso, pues claro, se aprovecha mucha
eso
gente.
Es.
Sí, pero sí, es complicado sí. cambiar eso, ¿eh? Hay que recordarlo mucho.
Poco a poco.
Es que me estoy acordando de en Filomena, que nos dejó a los madrileños. Ya lo sabéis el resto de España, ya lo sabéis. Ya sé que os habéis enterado todos, pero nos dejó aislados. Y me acuerdo de la angustia de alguien de mi entorno porque no podían comprar leche de crecimiento. Y era como, a ver cómo le digo, o sea... con delicadeza, con naturalidad o con sin que se sienta
juzgado.
Que
no juzgado. Es necesario, ¿no?
Claro, ¿no? Oye, que con leche entera, fetén, ¿sabes? Pues ya, pero sí, claro, es un tema, ¿eh? O sea, no es tan fácil.
No.
No es tan fácil. La gente lo que se hizo fue, bueno, pero nosotros tenemos leche normal, que sin problema también, ¿eh? Pero bueno... Al final se solucionó la cosa, pero a la gente le costó mucho entrar ahí a ese momento porque...
Ya, y es que vuelves otra vez a lo mismo de esas pues eso, ese ataque, ¿no? Siempre claro. que te sientes atacada, ¿qué? ¿No?
¿Que le voy a dar leche normal yo a mi niño?
Claro.
No, leche normal no.
Claro. Que muchas veces es simplemente que no lo sabes.
Claro, sí, pero... Se ha vendido como que esto es lo mejor, y entonces, ¿cómo no le vas a querer dar lo mejor?
Pues claro, eso que queremos es. Exacto, darle lo exacto, mejor, pero... exacto. Pero es que no hace falta. lo mejor es lo más sencillo muchas veces.
Madre mía, complicado todo. En fin, Diana, Diana Oliver, para todos los que nos estáis escuchando, este álbum ilustrado por Carmen Saldaña es una obra preciosa con prólogo de Julio Basulto, donde es un recorrido muy ameno, muy didáctico, muy sencillo, con unos dibujos, unas ilustraciones súper bonitas, pensadas para niños, pero también para la familia. Mirad aquí en el vídeo en YouTube, lo podéis ver, así, ilustraciones súper bonitas, con conceptos pues como los que hemos ido trayendo al programa de hoy, un poco... Aquí esto ha sido una charla en torno a este tema, pero pues hablando sobre carnes procesadas, sobre hierbas, aceite, lácteos, tipos de alimentos, alimentos prescindibles, alimentos imprescindibles, los cereales, las hortalizas, las legumbres, la fruta. Bueno, es un paseo muy divertido, muy ilustrativo y muy sencillo para que los niños se acerquen de manera divertida a este mundo de la nutrición sin ser nutrición, de una manera, oye, que es que lo que comemos, claro. 5 veces al día.
Claro, es suficientemente importante.
Claro, ¿no? Expliquemos.
Aunque sea solo para eso.
Claro, expliquemos por qué cuando vamos a comprar, que a mí sí me gusta en ese sentido explicar a los niños por qué compro esto y por qué no compro lo otro, por qué elegimos yogur natural y por qué no elegimos el yogur de sabores, por ejemplo.
Claro.
Y eso está aquí. Eso está aquí en Yam para que en esos momentos en los que os decís, madre mía, esto no puedo, esto es muy complicado para mí, tómate un donut.
Pues ahí un aliado.
Exactamente, ahí tenéis a Diana para esos momentos, sentaros con los niños y ellos mismos os van a sorprender porque los niños, esto es maravilloso, aparte de que son personas... Son súper listos y saben perfectamente lo que es saludable y lo que no.
Pues sí, ¿eh? Hombre, sí que es verdad.
Pero total, lo saben perfectísimamente. O sea, no os preocupéis, que no se lo vais a tener que decir muchas veces. Otra cosa es que no lo quieran comer. Pero enterarse se van a enterar a la primera.
Es verdad.
Y a lo mejor hasta incluso mejor que nosotros. Así que yo os lo recomiendo como regalo, como libro de consulta para los coles, para las profes, para tenerlo en la gente de los comedores, para hacer talleres, para hacer consulta también en clase, para hablar de alimentos en clase, que lo hacéis. Para profes que nos estáis escuchando, sabemos que habláis de este tema. Así que aquí tenéis un recurso súper bueno. Diana, muchísimas gracias, por acercarte.
Gracias, de verdad. Gracias, infinitas.
Podemos hablar horas y horas nosotras aquí, lo que queramos.
Sí, tú y yo sí.
Y nada, que esperamos leerte más y esas cosas que hacemos y los que leemos blogs.
Pues muchas gracias, de verdad, gracias. Es que estoy muy agradecida porque solo me ha traído cosas súper bonitas, como estar aquí, y nada, y que estoy muy contenta y os lo agradezco muchísimo.
Que leáis a Diana y se lo contáis por Twitter, que está ella, Diana Oliver,
sí, yo.
Se lo contáis, o por Instagram también, y le decís, pues me ha encantado tu libro, le mandáis fotitos y esas cosas.
También puede haber críticas constructivas también, bueno, se aceptan todo tipo de comentarios.
Claro, eso, ya sabemos que en Twitter siempre va a haber.
Todo.
Y nada, que nos quedamos esperando más cosas de Diana Oliver. Amigos, después de esto me voy a preparar la merienda, ¿eh? Y que nos escuchamos en el próximo episodio de Buenos Días Madresfera. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y con mi amiga Diana. Y que hasta la próxima. Hasta luego, Mariano. Adiós, adiós, Diana.
Adiós.